40:31 y Primera de Corintios 9:24. Hemos visto en estas dos enseñanzas la importancia de que nosotros podamos tener en la vida cristiana una dirección para no perdernos. Hay muchas cosas que nosotros queremos hacer en nuestras vidas y realmente es muy importante que nosotros tengamos la dirección que Dios ha puesto en su palabra para no confundirnos, no cansarnos, no frustrarnos, no desanimarnos y podamos nosotros ir por los caminos correctos. Cuando nosotros no tenemos la dirección o no tenemos las bases para seguir en el caminar cristiano, podemos nosotros pasar por muchas situaciones en las cuales no sabemos el porqué de las cosas o no vemos los resultados que debemos de encontrar. Es por eso que a través de este estudio hemos tratado de mirar a través de 7 diferentes versículos en la Biblia cómo nosotros podemos practicar o caminar en esta vida cristiana. Yo creo que este es el último domingo que tenemos esta, ya el otro domingo la vamos a quitar para los que están aquí para que puedan ver bien. Sé que esto ha estado estorbando, pero fue algo que tuvimos que hacer muy rápido. Pero los que pueden alcanzar a mirar, cada una de las cosas que vemos aquí en esta filmina, nos hablan de las formas que Dios nos ha dejado para que nosotros corramos en esta carrera cristiana, o que nosotros avancemos en la carrera cristiana. Y no se trata solamente de correr, sino se trata de tener una dirección para que en esa carrera pues no nos desanimemos y no nos cansemos, porque la vida cristiana es como una carrera. Y esa carrera pues muchas veces puede cansar o puede a nosotros traer desánimo porque no vemos la meta cerca. Y a veces uno quiere pues encontrar la meta para pues ya descansar y muchas veces no encontramos esa meta y sentimos que está muy lejos y que realmente no vamos a llegar nunca a ella. Pero cuando nosotros podemos ver que Dios ha trazado pasos específicos para que en esa carrera nosotros podamos alcanzar y podamos llegar y podamos obtener, como dice en Primera de Corintios 9:24, el premio de la carrera, pues realmente lo que hace esta escritura o esta palabra es que nos hace más fácil el camino, porque no es lo mismo correr sin saber hacia dónde va uno que correr ya con los pasos específicos hacia dónde uno está avanzando. Y esto es muy importante, porque no se trata de correr solamente por correr. No se trata de ser cristiano solamente por ser cristiano. Realmente hay un propósito para la vida de los cristianos. Y aquí lo podemos estar mirando en diferentes formas. El primer propósito es que Dios esté con nosotros y que no corramos esa carrera solos. Dice en Romanos 9:16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. El primer paso para esta carrera es que la carrera no la corras solo, que no hagas las cosas en tus fuerzas, en tu sabiduría o en tu inteligencia, que siempre cuentes tú con la ayuda de Dios en todo lo que hagas. A veces nosotros pues somos muy rápidos en decidir o en reaccionar ante un problema o una presión, pero es muy importante que sepas que cuentas con la ayuda de Dios para todas las cosas. Siempre que hablo de este primer punto, hace muchos años yo leí una ilustración que está muy sencilla, pero que parece ser una realidad en la vida de los cristianos en muchas áreas, en momentos de su vida. Esta ilustración habla de un pequeño que sale con su padre al campo y que el niño, al ir caminando con su papá en el camino, encuentran una piedra muy grande que estaba estorbando en el camino. Entonces el papá ve a su hijo qué reacción tiene y el niño le dice: papá, vamos quitando esa piedra. Así le dijo, vamos quitando la piedra. Y el papá le dice: adelante. Y como siempre, a veces nosotros le decimos: Dios, ayúdame, pero lo hacemos solos. Y el niño va solo y empieza a querer mover la piedra y no puede ni moverla ni un centímetro. El papá se le queda viendo con mucha gracia y le dice al hijo: hijo, estás usando todas tus fuerzas. Y el hijo le dice: sí, papá, lo estoy haciendo. Empuja más fuerte. Y el niño empieza a empujar más fuerte y empieza ya a sudar. Y el papá le vuelve a preguntar: ¿estás seguro que estás usando todas tus fuerzas? Y el niño voltea ya un poco molesto y le dice: claro que sí, ¿no estás viendo que hasta ya estoy sudando? El niño lo vuelve a intentar y no mueve ni un centímetro la piedra. Y el papá le hace la misma pregunta: ¿estás seguro que estás usando todas tus fuerzas? Y el niño voltea muy molesto y le dice: ¿qué no ves? ¿Que por qué no vienes mejor y me ayudas? Y el papá le dijo: hijo, eso me lo hubieras pedido desde el principio. Te estás cansando porque quieres, estás sudando porque quieres, porque siempre me has tenido a tu lado, pero siempre has corrido tú solo. ¿Sabes por qué la gente se cansa y se desanima? Porque no buscan que Dios esté con ellos y siempre buscan hacer las cosas solos. Le piden a Dios ayuda, pero dejan a Dios a un lado e intentan hacer ellos las cosas solos. Ayúdame en mi matrimonio, ayúdame con mis hijos, ayúdame en esto. Pero nunca buscamos a Dios. Es por eso que la Biblia dice que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Nosotros no vamos a poder hacer nada que tenga un resultado correcto si Dios no está con nosotros. En la vida podemos tener resultados humanos. Claro que si nos esforzamos en lo humano vemos resultados humanos, pero si tú quieres ver un resultado de Dios en tu vida y en tu entorno, tú necesitas invitar a Dios a tu vida. Tú necesitas dejar que Dios te acompañe. No le tengas temor a Dios, hermano. No rechaces a Dios en tu vida. La Biblia dice que Él ha estado buscándote. Él ha estado tocando la puerta de tu corazón mucho tiempo. Él ha estado llamándote y te ha estado mostrando que Él te ama y que Él tiene misericordia de ti. Ha tenido paciencia para con muchos de nosotros. Y Él ha estado hablando. Dice en el libro de Proverbios: no clama la sabiduría en las calles, a la entrada de las puertas da voces. A vosotros les hablo, dice. Entended, necios, entrad en cordura. Los simples entenderán discreción. Pero dice Proverbios: por cuanto llamé y no me quisieron oír, por cuanto les hablé y no me quisieron escuchar. ¿A cuántas personas Dios les ha hablado y cuántas personas no lo han querido oír? No han querido aceptar, no han querido pedirle que Él esté con ellos. Y a veces nosotros decimos: Señor, ¿por qué me tienes así? ¿Por qué eres tan malo? ¿Por qué aprietas tanto mi vida? Y yo me imagino a Dios diciendo: pues porque tú no me has dejado entrar contigo. No has permitido que yo sea parte de ti. Has vivido tu vida, como decía aquel gran profeta del pueblo, a tu manera. Es por eso que esa canción es de las más llegadoras: a mi manera y la de sigo siendo el rey. Hago siempre, ¿qué dice? Lo que quiero. Decía una persona una vez: síguele, síguele, síguele. Dios está todavía esperándote. Dios todavía está esperando con paciencia que voltees y que le digas: Señor, heme aquí. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. El segundo señalamiento que vemos en esta carrera dice 1 Corintios 9, 24 al 27: yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. En esta vida hay una regla de oro y no se puede tener todo lo que uno quiere, hermanos. Una vez a alguien le preguntaron en una forma chusca, dicen que se le apareció un genio y que le dijo: pídeme un deseo, solamente uno te voy a conceder. Y este hombre le dijo: quiero que me hagas un puente en el mar para caminar por encima del mar. Y el otro dijo: quiero que cambies a mi esposo. Y que le dijo: ¿de qué ancho quieres el puente?, le dijo. A veces uno quisiera todo, hermanos. Quisiera esposo rico o esposa bonita y que uno tuviera todo. Y a veces en la vida uno lucha porque uno no se quiere sacrificar en nada. ¿Cuántos de ustedes no quisieran tener a un pastor perfecto, hermanos? Se ríen de nervios, ¿verdad? Pero yo sé que han pensado en eso. Una vez alguien me dijo, es que tú eres pastor, tú no te debes de equivocar. Pues no sé a qué genio le pediste tú, le dije, pero se me hace que estás equivocado de genio. Porque también los pastores nos equivocamos. Y también las ovejas se equivocan. También las esposas se equivocan, los esposos se equivocan, los hijos se equivocan. Y a veces uno no quiere tener sacrificio de nada. A veces uno quiere que las cosas sucedan muy rápidas y sin dolor. Y es una tristeza, hermanos, que por no invertir, ayer miramos en el matrimonio, que por no querer nosotros levantarnos y salir de nuestra comodidad, muchas veces nosotros no obtenemos muchos de lo que Dios ha preparado para nosotros. A veces nosotros pensamos en un Dios que realmente tiene como una lámpara para nuestras vidas y que nos va a conceder todos nuestros deseos sin que nosotros tengamos el más mínimo sacrificio. Ni siquiera queremos orar, ni siquiera queremos leer la Biblia, ni siquiera queremos pedirle nada. Queremos que en una sola palabra, como los hijos con los papás, que a la primera quieren que les den todo lo que les piden. Y a veces nosotros pensamos que Dios va a responder de esa manera con nosotros. Pero Pablo le dice a la iglesia, yo de esta manera corro, no como quien corre a la aventura, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Eso es una carrera con sacrificio. La tercera forma de correr la carrera es, como dijo Pablo en Timoteo, con fe. He peleado, he acabado y he guardado la fe. En esta carrera y en la vida cristiana es bien importante que mantengas la fe. Porque la fe te va a ayudar a ti a no desmayar y no retroceder. A mantenerte en el camino en todo momento, en las buenas y en las malas. Una vez alguien me dijo que la fe era necesaria para las pruebas, para cuando te esté yendo mal. Pero después de 22 años de cristiano, hermanos, yo he aprendido que la fe no solamente es para las cosas malas. La fe también es para cuando te va bien. ¿Sabes que según la estadística, se dice que la gente que se aleja de Dios, en mayor cantidad, no es a la que le va mal, sino a la que le va bien? A la gente cuando le va mal, muchas veces tiene la tendencia a aferrarse a Dios. Pero la gente cuando le va bien, tiene una tendencia a olvidarse de Dios, porque le está yendo muy bien. Y tienen todo en charola de plata. Y no se dan cuenta que todo lo que tienen es por la mano de Dios. Y se empiezan a confiar, empiezan a relajarse. Es por eso que una de las advertencias que Dios le dio a la iglesia en 1 de Corintios 10, le dijo, así que el que piense que está firme, mire que no caiga. Mucha gente cree que la fe solamente es para cuando te va mal. Pero yo te quiero decir, hay mucha gente que está bien, que necesita fe, porque cree que lo que tiene es por ellos. Creen que es su esfuerzo, creen que es porque ellos son los que pueden y creen que no ocupan a Dios. Y la fe la dejan a un lado y todo lo hacen por sus fuerzas, porque ellos pueden y ellos creen que son los capaces. Creen que el trabajo que Dios les dio es porque ellos fueron muy trabajadores y porque se lo merecen. Y creen que todas las puertas que se les han abierto es porque ellos se levantaban muy temprano y ellos se esforzaban en todo. Pero la fe es necesaria también para cuando estás bien, hermanos. Porque hoy mucha gente ha perdido el piso y se ha olvidado de Dios. Y han dejado a su Dios, aquel que les ha ayudado, a un lado. Y es por eso que no guardan la fe. Es por eso que su caminar no agrada a Dios, porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y a veces nosotros hemos tenido esa falsa idea, porque a mí me lo han dicho, pastor, la fe es para cuando te va mal. Qué equivocación y qué engaño hay muchas veces en las personas. Es por eso que aquel hombre hizo esta oración, Señor, no me des de más para no olvidarme, para no olvidarme de ti, y no me des de menos para no robar y que tu nombre sea blasfemado. Manténme del pan necesario. La fe es necesaria para todas las cosas, hermano. Si te está yendo mal, mantente en fe. Cree que el Señor te va a ayudar. Y si te está yendo bien, no creas que es por tu gran capacidad o porque tú eres merecedor de todo. La Biblia dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. El número 4 que vimos es la carrera con paciencia. Y esta carrera en la vida cristiana es uno de los ingredientes básicos, la paciencia. Yo sé que esta área es tan difícil de practicar porque nosotros pues somos muy impacientes por naturaleza. Nosotros tenemos un corazón apresurado para las cosas que queremos en todo momento. Tenemos una desesperación y no sabemos esperar el tiempo de Dios. Yo sé que muchas veces nosotros se nos hace eterno el tiempo. Se nos hace una eternidad. Es por eso que hoy en día vemos que las generaciones pues van en un camino muy acelerado. Pero hay un proverbio que yo me lo aprendí de memoria hace muchos años. Proverbios 20:21. Dice: los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. Cuando uno adquiere las cosas muy rápidas es porque uno las está logrando en sus fuerzas. Pero Dios tiene un tiempo para todos, para cada cosa. En Eclesiastés 3:1-4 dice: todo tiene su tiempo debajo de este cielo. ¿Cuándo será el tiempo de Dios para tu petición? Realmente, Dios tiene una promesa de que el que ha de venir no tardará. Y la promesa que Él ha hecho la cumplirá en su momento para cada uno de nosotros. La semana pasada vimos la número 5 y dijimos que era correr con entendimiento. Correr con entendimiento es saber lo que Dios ha preparado y el plan que Él tiene para nuestras vidas. El entendimiento que Dios va a derramar a nuestras vidas es un entendimiento de su espíritu y nos va a empezar a mostrar lo que es verdadero y lo que es mejor para nosotros. En la vida te vas a encontrar con muchos caminos o muchas decisiones que puedes tomar. ¿Qué vas a hacer? Y la Biblia es muy clara para que nosotros podamos escoger lo mejor. Y la forma que nosotros podemos encontrar lo mejor, dice, es pidiendo la sabiduría de Dios. Hay muchas cosas que se te van a presentar. ¿Qué decisión tienes que tomar en este momento de tu vida? ¿Hacia dónde tienes que correr? ¿Hacia dónde tienes que ir? ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es la mejor decisión para ti? Porque cuando uno toma una decisión, pues es muy probable que esa decisión tenga una consecuencia a tu vida en un plazo corto. Es por eso que debes de tener un entendimiento, de saber cómo vas a correr esta vida, de qué manera vas a avanzar, para que no seas una de las personas que se quedan retrasados o que toman malas decisiones. Hoy vamos a ver la número 6 y es a la que me voy a referir, que está en Hechos capítulo 20, en el verso 24. La Biblia dice que hay que correr con gozo. Pero ese gozo, más que un sentimiento del alma, lo vamos a mirar, es una impartición de Dios a nuestras vidas. Hay muchos epitafios que se mencionan de muchas personas que han pedido que se les pongan en sus tumbas. Y cuando estaba preparando esta clase, no sé por qué me dio por recordar algunos de ellos. Pero el que más he compartido aquí es aquel que la esposa le puso a un esposo cuando su esposo murió. El esposo no lo pidió, pero ella lo sintió ponérselo y le puso: aquí yaces y yaces bien. Tú descansas y yo también. Y yo me imagino a la pobre esposa cómo se sintió con ese esposo todo su peregrinar. Ayer yo les compartí de una historia de un matrimonio que es verídica, de un hombre que la esposa lo encontraba muy pensativo y que un día ya, estando los dos acostados, en la madrugada ella se levanta con la preocupación porque el esposo lo miraba ya por días pensativo, y ese día el esposo se levantó como a las 3 de la mañana y ella se asustó porque pensó que la había dejado. Y va y lo encuentra en la sala y le dice: ¿qué te pasa? Te he encontrado muy pensativo todos estos días. Y él le dice: ¿te acuerdas del primer beso que nos dimos? Ella pensó y como dicen, se le vinieron maripositas a la cabeza. Y le dijo: sí, sí me acuerdo. Le dice: yo me acuerdo muy bien porque ese día tu papá nos vio besarnos en el primer beso. Y me acuerdo bien lo que nos dijo, o lo que me dijo, le dijo a ella. Me dijo que si no me casaba contigo me iba a meter 20 años a la cárcel. Y lo que estoy pensando es que hoy fuera libre, le dijo. Y la esposa pues dijo: ay, pues ¿qué me quieres decir? 20 años de cárcel hubiera preferido, dijo. Qué tristeza, ¿no, hermanos? ¿Cómo corrió la carrera esa persona? Con tristeza. ¿Cuánta gente corre así su vida, hermanos? Traen unas carotas, no físicas, sino adentro en su alma. Viven una vida arrastrando, como dicen, la cobija, hermanos. Viven una vida de pesar. No pueden disfrutar lo que Dios les ha dado, porque no saben correr esta carrera con gozo. Pablo dice en Hechos 20:24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Se dice que las personas que viven fuera de lo que es la mancha urbana son personas que viven más y que son más felices. Esa es una estadística. Y lo dicen porque la gente aquí en la mancha urbana o en la sociedad civilizada, como se le quiere decir, estamos tan ocupados en tantas cosas que se nos olvida ocuparnos del gozo o de la felicidad de ser felices o de tener lo que Dios quiere. Corremos tan preocupados por tantas cosas que nos olvidamos de lo más importante, hermanos, de terminar la carrera con gozo, de poder decir: yo viví esta carrera y la viví con gozo. Y a veces nosotros le hemos dado un mal enfoque a este principio del gozo y creemos que correr con gozo es correr con un sentimiento. Es por eso que hay muchos que dicen: pues es que no se puede ser feliz siempre, no siempre va a haber felicidad, va a haber momentos de tristeza. Por eso quiero hablar de este principio de gozo, porque me quiero referir al gozo que Dios habla, no al que nosotros creemos que debe de ser. El gozo que el Señor habla no es un sentimiento del alma, sino es una impartición del Espíritu Santo a nuestras vidas. Y lo vamos a ver en Nehemías capítulo 8, verso 10. Yo sé que hay muchos motivos para estar triste, hermanos. O hay motivos para estar feliz. Si yo te pregunto cuál es el motivo que te tiene triste, tú me puedes decir: mi salud, mi economía, mi matrimonio, mis hijos. Y puedes decirme muchos motivos que en el alma te golpean. Pero si yo te pregunto, ¿cuál es el motivo por el cual tú puedes mantenerte con gozo? A lo mejor tú vas a pensar en la contraparte de eso. Y vas a decir: bueno, pues tengo que tener una familia buena, unos hijos buenos, una economía buena para ser feliz. Es por eso que yo quiero hacer la diferencia en este punto, que la fuente del gozo al que nos queremos referir, más que lo que humanamente nosotros queremos o pretendemos, la verdadera fuente es la fortaleza que Dios derrama sobre nosotros. Dice Nehemías 8:10, luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es, ¿qué dice?, vuestra fuerza. La fortaleza de parte de Dios es una impartición que llega a cubrir en nuestra alma toda tristeza que nosotros podamos estar viviendo, hermanos. Si yo te digo que el gozo va a ser hasta que se resuelva tu situación, la realidad La realidad puede ser muy dura para ti, hermanos. Porque de aquí a que se resuelva tu situación puede ser muy pronto o puede ser muy tardado. Pero realmente el gozo que tú puedes obtener de Dios puede ser en este mismo día. Y la fortaleza de Dios se ve manifestado en una forma que nosotros vamos a poder avanzar en todo momento con ese gozo que la Biblia menciona, como Pablo lo dijo, con tal de que acabe mi carrera con gozo. Pablo fue un hombre que vivió muchas situaciones para estar triste, hermanos. Fue un hombre que la Biblia dice que estuvo en pobreza, estuvo en escasez, estuvo en enfermedad, tuvo un aguijón, dice, en su carne que lo abofeteaba, que aún le pedía a Dios que se lo quitara y nunca se lo quitó. Fue un hombre que estuvo en peligro de muchas clases, pero Pablo decía: yo corro esta carrera con gozo y de nada hago caso, con tal de que acabe mi carrera con gozo. Y esto es un principio que la Biblia menciona en muchas ocasiones para que nosotros no perdamos la fortaleza de Dios. En el Salmo 27:1, David dice que correr la carrera con gozo es mantener la fortaleza de Dios en nuestras vidas. El gozo no es un sentimiento. El gozo no es una situación de nuestra propia alma, porque es verdad, hermanos. En el alma, como el Señor Jesucristo lo vivió, Él estuvo triste y dice hasta la muerte. Y cuando nosotros encontramos que el gozo entonces es la fortaleza de Dios, dice en el Salmo 27:1, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza, el gozo de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Entonces ahora sí podemos entender lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:16, hermanos. Pablo dice en Primera de Tesalonicenses 5:16, estad siempre gozosos. Humanamente nosotros decimos no se puede estar siempre gozoso. Pero cuando ahora entendemos que el gozo no habla de algo humano, sino de lo que Dios nos puede dar, podemos decir, podemos tener siempre la fortaleza de Dios, siempre que vayamos a pedirla. Siempre puedes tú tener la fortaleza de Dios en tu vida. No siempre puedes tener un gozo humano, porque va a haber situaciones que siempre van a querer contrariar tu alma en todos los sentidos. Si el mismo Señor Jesucristo pasó por un sufrimiento de su alma, pero cuando Él estaba en ese momento, dice que Él le pidió la fortaleza a Dios para poder seguir adelante. Humanamente es verdad, no se puede estar siempre feliz, pero espiritualmente o bíblicamente siempre se puede tener el gozo de Dios en nuestras vidas, que habla de su fortaleza. Por eso dice Pablo, estad siempre gozosos. Y esto habla de un principio muy, muy importante, porque cuando vemos este punto, estamos mirando en la parte derecha siete diferentes padres de familia que representan este caminar. Los padres de familia que hoy nos tocan son los papás de Juan el Bautista. Los papás de Juan el Bautista representan el correr con gozo, la carrera cristiana. Y vamos a ver por qué. Vamos a Lucas capítulo 1 para que podamos ver este principio. Lucas capítulo 1 del verso 5 al 15. Y vamos a ver cómo estos padres de familia nos muestran el correr con gozo. ¿O qué representa esto, hermanos? Dice Lucas 1:5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la casa de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril y ambos eran de ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, Le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás, ¿qué le dice? Gozo. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Lo que podemos ver aquí es diferentes aspectos que nos muestran a los papás de Juan el Bautista cómo es correr la carrera con gozo, o qué representa el correr con gozo. Y en este ejemplo de los padres de Juan el Bautista, lo que Dios puso en mi corazón es que pudiera trazar, o pudiera yo aquí separar lo que representa correr con gozo y lo que representa correr con un sentimiento del alma humano. Es muy importante, porque es verdad, nosotros somos seres humanos como cualquiera, tenemos sentimientos, somos de carne y de hueso. Y también cuando viene un problema nos afecta en nuestra alma, y muchas veces nosotros podemos caer en una tristeza, podemos caer en un sentimiento que no es de gozo o de alegría. Pero nosotros tenemos una pequeña o una grande diferencia, si tú quieres llamarle así, hermano. Y esto es lo que realmente quiero partir en este punto. Es por eso que cuando nosotros conocemos a Jesucristo, la Biblia dice en 2 Corintios 5:17, de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. O sea, cuando dice que eres nueva criatura, habla de que tu naturaleza ya no va a ser la misma. Porque cuando nace una criatura es algo nuevo. Y ya no va a ser lo mismo lo que te va a dirigir a ti. Porque antes a nosotros en lo humano, sin Cristo, lo que nos dirigía a nosotros son nuestros sentimientos. Y no puedes tú pedirle a alguien que no tiene a Cristo que no se mueva por sentimientos, porque sería algo inhumano. Es algo que no es justo decirle a alguien que no tiene a Cristo que no tenga dolor o una tristeza que lo dirija. Es normal que alguien que esté pasando por una tristeza, pues no camine o no quiera seguir en los caminos de Dios, humanamente hablando. Pero alguien que tiene a Cristo, hermanos, alguien que tiene al Espíritu Santo, la Biblia dice que es nueva criatura. Él ya no se puede mover así. Y no porque no, por obediencia. Porque no se trata de obediencia a este punto, se trata de naturaleza. Por eso Pedro decía, cuando uno tiene una nueva naturaleza, uno ya no vuelve, dice, a revolcarse en lo que era antes, en los sentimientos. A veces el diablo nos quiere hacer creer que todavía somos igual que antes, que solamente tenemos una religión más. Y es por eso que muchos cristianos hablan de Dios como su religión. Pero cuando tú tienes a Cristo, no es una religión, es una nueva naturaleza que hay en ti. Tú ya no haces las cosas solamente por un mandato humano, sino porque en tu naturaleza está Cristo. Y tú reaccionas en esa naturaleza de Cristo. Eres nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Es por eso que tú, como dice San Pablo, no le puedes pedir peras al olmo. Y es verdad, no se le pueden pedir peras al olmo. Pero al que tiene a Cristo en su corazón, se le tiene que pedir o tiene que reaccionar con Cristo en su corazón. Es una de las naturalezas que salen en nosotros. No se trata de un mandato que tienes que correr con gozo. Porque cuando te dicen tienes que correr con gozo, tú te vas a frustrar. Porque vas a luchar con tu alma. Y vas a decir, es que no puedo tener motivos para correr con gozo. Pero cuando tú entiendes que tú tienes una nueva naturaleza, la vives, la experimentas, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, tú vas a poder entender que ser cristiano y correr la carrera con gozo no se trata de un esfuerzo propio, hermanos. No se trata de hacer sonreír a la gente. No se trata de querer manipular a la gente y decir, vamos a reírnos aun cuando estemos tristes. Se trata de una reacción natural de la nueva criatura que está en Cristo. Una persona que tiene a Cristo reacciona por su nueva naturaleza. Y esa nueva naturaleza no la rigen sus sentimientos. Por eso dice aquí, le dicen a los papás de Juan el Bautista, no beberá vino, no beberá sidra, porque eso representa lo que da gozo en el mundo, sino será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. ¿Cuál es la verdadera fuente del gozo de Juan el Bautista? ¿El vino y la sidra o el Espíritu Santo? ¿Cuál es la fuente del gozo de un cristiano? ¿Lo humano o lo que es el Espíritu Santo? Es por eso que no se puede estar gozoso con lo que es humano, porque siempre va a haber una razón para no estar gozoso. O tienes algo y te falta algo. Hay gente que dice, yo quisiera tener hijos. Y hay gente que dice, yo quisiera tener dinero y no hijos. Hay gente que quiere estar casada y hay otros que quisieran no estar casados. Los solteros todos se quieren casar. Y los casados quieren estar más casados, ¿verdad, hermanos? Dijo uno, con ganas de que se pudiera, pero pues ya no se puede. Dile a la esposa que está a tu lado, ya no se puede, aunque si lo pensaste, ya no se puede. Bueno, ya no se debe, porque una dijo, no, sí se puede, pastor. Yo entiendo que humanamente, la verdad, a mí me emociona y a veces me preocupa cómo explicar este punto, porque a veces puede sonar muy duro lo que yo digo o muy insensible, hermanos. Decirte que tienes que tener gozo cuando tú en tu vida tienes muchos problemas. A lo mejor tú puedes decir, este pastor está muy mandado. O este pastor nomás porque él está bien. O nomás porque él tiene todo. Porque él no tiene problemas. No, no se trata de eso. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque yo ya encontré la fuente del gozo, hermanos. Y te la quiero presentar. Es Dios. Yo no siempre tengo las cosas bien en mi familia, hermanos. Ahora, no lo dijimos yo y mi esposa ayer en el curso de matrimonios, pero ¿cómo se la pasaron el 14 de febrero las parejas? Ese día yo y mi esposa nos dimos un agarre bueno, hermanos. El 14 de febrero, el día del amor, ¿y qué más? Y de la amistad. Ese día no me quería ni ver, se durmió así para un lado. Y créanme que yo dije, yo también, pues que le ando buscando, dije. Al cabo, pues aquí vamos a estar juntos. Yo aprendí un dicho que dice que para que haya pleito se ocupan, ¿qué? A dos locos. Yo dije, no, pues yo ahora no quiero ser loco, yo quiero descansar. Y aunque sea 14 de febrero, pues a mí no me importa. Pero sabes, yo sigo teniendo gozo. Tengo problemas en muchas cosas, pero sigo teniendo gozo. Y no te quiero decir que mi esposa no es importante, que mis hijos no son importantes. Lo que te quiero decir, que el gozo al que yo me refiero en esta carrera es el único, viene exclusivamente de Dios, no viene de lo humano. Por eso Pablo dijo, en nada hago caso ni estimo preciosa mi vida. Porque Pablo, si tú lo lees en toda su biografía, si alguien estuvo o tuvo motivos para estar triste, ese se llamó Pablo, hermanos. Hay una carta que él escribió y en esa carta él menciona 7 versículos cómo estar con gozo. Y estaba en la cárcel Pablo en Filipenses. Y él menciona a la iglesia de los Filipenses cómo poder tener gozo. ¿Cuáles eran las maneras de tener gozo? Si hay tiempo se las voy a compartir. Pero Pablo le dice a la iglesia de los Filipenses, gozaos en el Señor, regocijaos en el Señor, por nada estén afanosos. ¿Por qué están tristes y preocupados? Si tienen a un Dios, pongan sus peticiones delante de Dios, les decía. No piensen en lo malo, les decía. Si hay algo bueno, piensen en eso. Y Pablo decía, he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación, cuando tengo poco y cuando tengo mucho, porque mi fuente no es eso. Mi fuente es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay motivos, te dice el diablo, para que estés triste. Muchos los hay, hermanos. Pero Jesucristo te dice, hay una fuente inagotable de fortaleza y de gozo para ti. Y ese es Dios. Es por eso que decía Pablo, en nada hago caso, ni estimo preciosa mi vida, con tal de que acabe mi carrera con gozo. ¿Sabes qué significa acabar tu carrera con gozo? Y este es el cerrocazo de lo que te quiero decir, hermanos. Cuando Pablo hablaba de acabar su carrera con gozo, es que él estaba expresando que él quería terminar tomado de la mano de Dios, tomado de su mano, porque el gozo representa a Dios, a la fuente que es Dios. Y él decía, si yo hago caso a muchas cosas, pues yo no voy a terminar tomado de la mano de Dios. Yo voy a terminar tomado de mis preocupaciones y de mis afanes. Pero realmente lo que Dios te pide es que no te sueltes de Él en ningún momento. Es que no hagas caso a muchas cosas porque te van a afligir y te van a consumir. Tú puedes decir, pastor, ¿qué me está diciendo? Que no haga caso a mis problemas. Yo te estoy diciendo no que le hagas, que no hagas caso a tus problemas. Yo te estoy diciendo que no se te olvide que tienes a un Dios para tu vida, hermanos. Yo no te quiero decir no le hagas caso a tus problemas. Y fíjate bien cómo te lo voy a decir, hermano. Mi recomendación no es que no hagas caso a tus problemas, porque eso sería quizás ponerte en una situación muy complicada para ti. Pero mi recomendación es, haz caso a Dios, que es la fuente de tu fortaleza. Cuando tú le hagas caso a Dios y lo tomes a Él como fuente de fortaleza, decía David, Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí mis angustiadores, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, yo estaré confiado. No te quiero decir que no va a haber problemas enfrente, pero cuando tú le haces más caso a Dios y no sueltas a Dios, pues otra cosa va a haber en tu alma. Vas a correr la carrera de otra manera. Porque si tú corres la carrera haciéndole más caso a tus problemas, déjame decirte que eres próximo a que te cafeteemos, hermano. Sinceramente. Yo no sé cuántos de ustedes quieran que los cafeteemos ya o que qué sermón quieren que les predique en su funeral, hermanos. Pónganle ahí que quieren, si quieren el de Juan el Bautista se los predico ese ahí en el funeral. Sinceramente no hay necesidad. Si tenemos a Dios, voy a decirlo sin ofender, quiero expresarlo lo más claro que se pueda, hermanos. Dios no es la pluma, ¿verdad? Pero si yo te digo, ¿para qué quiero esta pluma, hermanos? Pues para usarla. Entonces, ¿de qué me sirve a Dios a mí? Si no tomo de Él para mi vida. Si nada más lo tengo como una religión. Si nada más lo tengo como una situación de sentimiento. Pues no va a servir de mucho para mi vida. Dios no es solamente una religión. Dios es un Dios que te cambia la naturaleza y es la fuente inagotable de gozo en la vida de nosotros. Los papás de Juan el Bautista corrieron así. En Lucas 1, en el versículo 6, nos dice que correr con gozo es obedecer a Dios. Dice, Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Irreprensibles, dice. Hermano, yo no creo que los papás de Juan el Bautista fueran marcianos o fueran gente sin sentimientos. Pero eran personas que tenían una fuente que era más allá de lo que era su humanidad, y ese era Dios. Y dice textualmente, ambos, los dos, eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos del Señor. ¿Cómo se puede lograr eso, hermanos? No hay otra forma más que tener a Dios como la fortaleza de nuestras vidas. No hay manera humana de que eso se logre. La segunda situación lo vemos en Lucas 1 del 7 al 15. Correr con gozo es perseverar. Dice en el verso 7, pero no tenían hijo. Como que aquí empieza el primer pero. Porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. ¿Sabes? Siempre va a haber un pero para que tú no perseveres y sigas adelante. A veces como que la película está muy bonita, pero como dice, se presenta algo que no estaba en el guión. Y dices tú, tan bonito que iba mi vida y que se me presenta esto. Así le pasó a los papás de Juan el Bautista. Andaban bien y caminando con Dios, pero dice no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y él era de edad avanzada. Y eso para los judíos era una afrenta, hermanos. El no tener hijos representaba la maldición en sus vidas. Y sabes, a veces tú, los problemas que tenemos nosotros en la vida personal, la gente nos quiere señalar como una maldición en nuestras vidas. Y quieras o no, golpea nuestra alma, hermanos. A nosotros muchas veces nos mueve el halago de las personas, el reconocimiento de la gente, que nos diga, adelante, tú vas muy bien. Pero cuando vienen cosas que no estaban previstas, un hijo, un esposo, una economía, una salud, y llega el momento que eres golpeado. La Biblia dice que los papás de Juan el Bautista siguieron caminando en lo que Dios quería, porque dice que Zacarías siguió ejerciendo su sacerdocio según la costumbre y según como le tocó. Hay muchos que ya no perseveran porque hay un pero en sus vidas. Y dicen, pero es que se me atravesó esto. Y es que si no estuviera esto, yo sí estuviera caminando. Siempre hay un pero, hermanos. Y nunca saben que hay un Dios que puede quitar todos los peros del mundo. Cualquier pero que se te presente no es más fuerte que Dios en tu vida. Tu historia puede estar llena de peros. Pero si eso determina tu carrera y no la determina tu Dios, tú no vas a correr la carrera con gozo. Vas a sufrir. Porque la tercera cosa que vamos a ver está en Lucas, y esta sí la quiero leer. Del 57 al 66. Correr con gozo es resistir, hermanos. Mantenerte hasta el fin. Por eso Pablo decía, con tal de que acabe mi carrera con gozo. Lucas 1:57 al 66 lo voy a leer. Cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz a un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Nomás voy a hacer un paréntesis aquí, porque me acordé, ya mero me reí aquí enfrente de ustedes. Pero me acordé porque una vez una persona me dijo que de aquí nacieron los baby shower, las bienvenidas. Porque yo le dije, yo me puse muy bravo y le dije, a ver, dime dónde vienen los baby shower en la Biblia. Porque quería que yo hiciera baby shower a todos. Dije, no, yo no voy a andar haciendo baby shower. Es que eres el pastor y que no sé qué. Pues yo soy pastor, le dije, yo sé mi función. Me dijo, a ver, dijo, cuando Juan el Bautista nació, ¿no fueron a hacerle un baby shower? Me dijo. ¿Cómo? Le dije, a ver. Y me llevó aquí y me sacó esto, hermano. Entonces la gente cuando quiere acomodar algo, lo acomoda, ¿eh? Lo acomoda. Ya ven, la gente la agarras con una Tecate en la mano. Y luego una vez agarré una persona con una Tecate en la mano, hermano. Y me dijo, es que la Biblia dice que Cristo tomó. Eso me dijo. Ah, pues está bien, le dije. Si de acomodar se trata, le dije, pues te voy a agarrar chicotazos como Cristo agarró a chicotazos a la gente también. Ah, pues que es puro amor y que no sé qué. Y dice que se regocijaron con ella. Le llevaron su baby shower a este Juan el Bautista. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre. ¿Cómo le querían poner a Juan? Zacarías. Pero respondiendo su madre, dijo, no, se llamará ¿cómo? Juan. Resistió al embate de la sociedad, hermanos. Se llamará, ¿cómo dijo? Juan. Sabes que correr con gozo, te van a venir muchos embates. Y dice en el verso 61, le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos, ¿qué dice, hermanos? Todos se maravillaron. ¿Sabes cuándo la gente se va a maravillar en nosotros? Cuando vean que resistimos con gozo las pruebas. Cuando te ven igual que todos, dice, pues, ¿para qué soy cristiano si son igual que todos? A la hora de la hora se hacen igual que todos. Y hermanos, a mí me da un sentimiento de coraje, de tristeza y de dolor. Porque eso no es cierto, hermanos. Porque nosotros tenemos a Dios. Somos igual que los seres humanos en carne y hueso. Pero la verdad no somos igual en la naturaleza porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. No es solamente una religión. No es solamente un sentimiento. Cuando la gente pudo ver que Elizabeth y que Zacarías resistieron ese embate, se llamará Zacarías, y ellos los dos dijeron, Juan se llamará, Juan. Y dice, ¿por qué se iba a llamar Juan? Porque así le había sido puesto. Dice en el versículo 65, en el 66, perdón, y al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que oían las guardaban en su corazón diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba sobre de él. Correr con gozo es correr obedeciendo los mandamientos del Señor, perseverando aún a pesar de los peros. Pero lo más impresionante, hermanos, es resistir. Le decían a Elizabeth y a Zacarías, si no hay nadie en tu parentela que se llame Juan, no hay motivos para que tengas gozo, hermano. La gente te puede decir y tú puedes en tu alma sentir el ataque del diablo. ¿Por qué tienes gozo si mira todo lo que te está pasando? ¿Cuál es el motivo de tener gozo, hermanos, en la vida de un cristiano? La pregunta es muy sencilla o es muy difícil, ¿eh? El motivo del gozo es Dios en nuestras vidas. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras siempre permanecerán. Decía el salmista, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Habrá muchos motivos para estar triste, humanamente muchos, hermanos, muchos. Pero hay uno que sobrepasa todos esos. Y como te lo quiero decir, quizá es muy fácil o es muy difícil según tu experiencia. Sinceramente, yo te puedo decir que ese puentecito, gracias a Dios ya lo brinqué, hermanos. A lo mejor por eso se oye muy duro lo que te digo, o es muy sencillo lo que te estoy diciendo. Pero ese brinquito de ya no moverte por sentimientos, para mí ha sido una bendición, hermanos. Porque motivos para estar triste, puede haber muchos. Una vez yo le dije a unas personas, ¿ustedes creen? Se las voy a decir así humanamente, hermanos. ¿Ustedes creen que yo debería estar contento por todos los que están aquí en la iglesia? Son unas peritas en dulces ustedes, hermanos. Unos terrones de azúcar. Claro que me hacen enojar a algunos de ustedes, hermanos. Desde luego que a veces ustedes me hacen, como dicen, me agotan la paciencia humanamente. Si no soy un extraterrestre. Pero denle gracias a Dios, hermanos, que mi fuente es Dios y no ustedes. Porque si mi fuente fueran ustedes, no quiero hablar de más, hermano, porque luego me va a traicionar el. Pero a más de uno, yo ya le hubiera dicho, mira, vamos arreglando las cosas de otra manera, tú y yo. Y dice, no, oye, pastor, no diga eso, que eso está mal, usted nos debe de amar con. Pues sí, sí los debo de amar, hermanos, esa es la verdad. Pero se las voy a poner tan fácil. ¿A poco ustedes creen que sus papás, ustedes los han siempre tenido con gozo a sus padres? ¿Cuántos papás no quisieran a sus hijos un día haberlos agarrado a sus hijos? Agarrar al hijo y, ay, hijito de mi alma, así como. Eres un cariño, un cariñito, ¿no? A mí a veces se me pasa la mano, pero es como cuando digo, ay, Señor, me dan ganas de mostrarle mi cariño a mi hija. Pues es la verdad, hermanos. Pero el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Cuando tú pases ese charquito, ese puentecito, donde tú no vivas, no puedo tener gozo porque tengo muchas tristezas. Y tú puedas decir, yo puedo tener gozo porque tengo a Dios de mi lado. Son dos palabras muy sencillas y dos experiencias muy diferentes, hermano. Pablo lo dijo, y termino con este versículo en Filipenses 4, versículo 10. Versículo 11, perdón. Pablo dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea, ¿qué dice, hermanos? Mi situación. Ponle a un ladito, ese soy yo, se parece a mí, Pablo. He aprendido a contentarme cualquiera que sea, ¿qué dice? Mi situación. No lo digo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para tener necesidad. Todo lo puedo, ¿en quién? Aquí se rompe ese famoso dicho de San Pueblo, ¿no? Que dice, barriga llena. Pablo dijo, aunque no tenga que comer, he aprendido ¿a qué? Contentarme. Se parece a todos los esposos, a nosotros que andamos bien contentos cuando no comemos. Realmente, hermanos, este es un arte que está al alcance de la mano de todos nosotros. Es por eso mi preocupación en este tema, y le estoy dando tantas vueltas que no sé ni cómo terminar, hermano. Pero para mí es una preocupación, porque yo no quiero que lo vea solamente como un tema más de la Biblia. Si tú me logras comprender esto, hermanos, y yo puedo impartirte lo que te quiero decir, desde este día tu vida va a ser distinta, para siempre, hermano. Para mí lo fue, desde este día. Yo puedo decir, mañana pueden venir vientos, lluvias y ríos. Pero si yo dependo de eso en mi carrera y no dependo de la fuente que es Dios, yo no voy a acabar mi carrera con gozo. Esta iglesia debe de saber que su fuente de gozo es Dios. No es lo humano, hermanos. Es por eso que ustedes tienen a un pastor que a veces no me entienden muchas gentes. Ahora que hicimos estos cambios en la iglesia, hubo una persona que me dijo: pastor, ¿por qué no hiciste como todos hacen y que empieza a hablar, miren la loseta y miren eso? Y no dije nada, hermanos. Y yo lo hago con toda alevosía, con todas las ganas del mundo lo hago, porque yo como pastor tengo que enseñar los principios de Dios. Yo puedo enloquecerlos diciéndoles, miren la loseta, cuenten los cuadritos que tienen todos, un gloria a Dios por cada cuadrito. Y aquí nos la pasamos hasta la una dándole gloria a Dios por cada cuadrito que vemos. Y miren, ya miraron el colorcito tan bonito. Ay, qué bonito y todo. Eso no es la fuente para esta iglesia, hermanos. Yo no quiero que haya gozo por eso. Esto es, porque tenemos que poner loseta todos los días para estar gozosos, entonces. Los tengo que estar alegrando, a arreglar, y si no hay, se acaba el gozo, entonces. Es por eso que a los hijos se les enseña a ser agradecidos cuando no hay y cuando hay. Porque si un hijo ya no le da su domingo y te pone una carota, y le dice, hijo, pues estás vivo, dale gracias a Dios. Tienes a un papá y una mamá, ¿cuántos no lo tienen? Ah, no, pero como está acostumbrado a que le den siempre su domingo, pues hace sus caras. Va a haber momentos que no va a haber. Pablo dijo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, pero tengo un Dios que siempre está conmigo. Es por eso que yo te digo, no es que no le hagas caso a tus problemas. Yo no te estoy diciendo que seas inhumano e insensible a tus problemas. Lo que te estoy diciendo es que no se te olvide que tienes a Dios. Que los problemas no se te hagan, que no te hagan olvidar de Dios. Porque los problemas te quieren hacer olvidar que tienes a Dios de tu lado. Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. David decía, aunque se junten contra mí los malignos, un ejército, Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. Eso es la vida cristiana, hermanos. La vida cristiana no es un sentimiento. La vida cristiana no es una religión. La vida cristiana es a un Dios con nosotros en todo momento, de a de veras. Es verdad, Dios es real, hermanos. Esto no es solamente un sentimiento. No estamos perdiendo el tiempo. No estamos nosotros en una escuela. No estamos nosotros solamente adquiriendo conocimientos de la Biblia. Estamos teniendo una verdadera transformación. Esto puede cambiar tu vida para siempre, hermanos. Para siempre. Puedes blindar tu alma con Cristo, hermanos. No hay balas que puedan matarte. No hay balas que puedan destruirte, porque estás blindado con Cristo. A eso me refiero yo. Cristo para eso es. Por eso a Cristo le hicieron tantas cosas y se mantuvo y resistió. Por eso Pablo pudo resistir. Por eso él decía, yo quiero correr mi carrera y terminar con gozo. Porque para seguir igual, hermanos, pues entonces, ¿de qué sirve a Dios? ¿Para qué queremos a Dios? Si no funciona, entonces sí no va a funcionar. Si no tenemos verdaderamente la fuente de gozo en nuestras vidas. Ese es el Dios que presentamos, hermanos. El Dios que verdaderamente es la fuente del gozo. Por eso le dice Nehemías al pueblo, no se entristezcan. Porque el gozo del Señor, nuestra fortaleza es. Él es nuestra fortaleza, hermanos. Oremos al Señor que así sea. Dios mediante les mandaré la semana que viene los 7 versículos que Pablo habla en Filipenses para tener gozo. Yo creo que la otra semana los retomamos. Vamos a orar. Y si tú estás pasando por una situación de tristeza, hermanos, que ha afligido tu alma, yo te presento en esta tarde al Dios que te puede ayudar, hermanos. Al Dios